Muy buenas tardes y bienvenidos al podcast Tamaimos número 35. Como veníamos comentando en semanas anteriores, pues se acercan las vacaciones de verano y, como es lógico, pues empieza a haber cambios, ¿no? No hemos comentado todavía, durante el mes de agosto vamos a descansar, pero durante el mes de julio vamos a seguir emitiendo nuestro podcast con temas que consideramos de su interés. Pero como les decía, habrá algunos cambios, y es que quien les habla, Agustín Betancourt, está ahora mismo en Gran Canaria, en concreto en el municipio de Arucas. Josemi sigue en Madrid, no está conectado hoy con nosotros, y como en semanas anteriores, Iván Suomi sigue en Berlín. Así que este podcast lo va a dirigir y presentar quien les habla, en compañía de Javier Toledo, que es especialista en formación por internet y que trabaja para un centro de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos hablado más de una ocasión de las nuevas tecnologías de la información, las posibilidades que ofrecen, etcétera, etcétera, pero nunca hemos tenido la posibilidad de hacerlo con un especialista y de contar con su opinión. Así que es para todos nosotros, pues, una oportunidad muy interesante. Javier, muchas gracias antes que nada y buenas tardes.
Hola, Agustín. Así de, la verdad es que para mí es una cosa curiosa porque estoy acostumbrado a grabar cosas para los cursos precisamente que doy, pero nunca he grabado un podcast tal cual, ¿no? Mira, que pues es una cosa un poquito más informal y espero que dé también más de sí también esta improvisación, digamos, que estamos
sí,
haciendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, antes que nada, gracias no solamente por participar en el programa, sino por acogernos en tu casa, aquí en Arucas, y la verdad que, como dice, informal. Pero yo creo que esto, en alguna medida, y podríamos empezar por aquí si te parece, nos da una idea de lo que son las nuevas tecnologías de la información, ¿no? Y de la comunicación. Antes, para emitir un programa como este, hacía falta tener una emisora de radio, sí, contar con grandes medios, un gran presupuesto, y ahora con un simple ordenador y algunos conocimientos de informática puedes acceder a oyentes en todo el mundo.
Sí, sí, bueno, pero lo importante, casi la que más que las nuevas tecnologías y tal, es la intención. Tú me propones hacer un programa de radio y decimos, ¿por qué no? ¿Qué necesitamos? Y entonces ponemos los medios los buscamos, los tenemos y es fácil de implementar, como tú dices. Pero lo curioso es eso, yo es una cosa que quisiera comentar y hacer incidencia, es en el hecho de siempre poner los bueyes delante de la carreta, o sea, la mentalidad delante de la tecnología. O sea, nosotros queremos hacer algo o queremos, nuestro propósito es hacer algo y luego buscamos los medios en internet hoy en día lo tenemos ahí, y tenemos no solo tecnológico, en plan ordenadores, cualquier tipo de hardware que podemos encontrar, que bueno, todos son de China,
sí.
O cosas así, sino que internet sobre todo es la puerta abierta que nos va a abrir sobre todo la mentalidad que va a tirar el buey, que va a tirar delante de la carreta esta de tecnológica, digamos.
Y Javier, ¿y qué cambios crees tú que serían necesarios? Supongo que esto debe ser algo progresivo, que esto requerirá su tiempo, pero por empezar a poner la primera piedra, ¿qué cambios crees que serían necesarios para empezar a crear en Canarias esta nueva mentalidad que permitiera mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar la educación? Tú eres especialista en formación por internet, precisamente. ¿Cuál podría ser la primera piedra para que esto, que por el momento, bueno, no digo que sean muy pocas personas las que accedan a ella, pero desde luego no es una herramienta a la que esté accediendo ahora la inmensa mayoría de la población en Canarias, que se esté haciendo un uso extensivo, ¿cuáles podrían ser los primeros pasos para que esto ocurriera así, precisamente?
Hombre, todo esto es un conjunto de pasos, digamos, de estímulos que hacen falta. Uno de ellos, bueno, evidentemente en mi campo es la formación, pero es un estímulo muy muy básico y es conjunto de otras cosas. De luego hay que plantearse las cosas como todo un sistema productivo. O sea, cuando hablamos de un sector estratégico como el turismo en Canarias, hay que hablar de un sector estratégico en Canarias que es el sector del conocimiento, o de la gestión del conocimiento, del aprendizaje, del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿eh? Importante, no circunscribir el aprendizaje a la primera parte, a lo que todo el mundo conocemos como aprendizaje formal. Hoy en día las redes sociales amplían esto a lo que se llama ahora la formación informal, digamos, y eso es un aprendizaje a lo largo de la vida de manera efectiva. Estímulos hace falta desde la administración. Bueno, no solo creerse el hecho de que esto es un sector productivo y que desde luego es un sector que puede no, que diversificaría enormemente la economía canaria, por ejemplo. Si hablamos de economía, estoy hablando contigo de la economía canaria, pero artículos en internet sobre cómo ha cambiado esto en Extremadura, por ejemplo, en España, pues perfectamente se puede aplicar a Canarias. Además, con el agravante, si quieres llamarlo así, de que en Canarias es con lo único que podemos competir en igualdad de condiciones. Ni siquiera con el turismo. Ahora mismo se están quejando los empresarios, hoteleros, de abaratar los costes del transporte, de subvencionar el coste del transporte, porque en turismo no somos tan competitivos como turismo que puede ir en avión, en tren, en coche o en cualquier otro medio terrestre, digamos, al destino. En conocimiento y en gestión de habilidades de este tipo, podríamos ser competir en igualdad de condiciones. Y eso es un tema clave. O sea, si eso lo cala en la población, si eso lo tienen clarísimo todos los políticos, primer punto. O sea, yo oigo a los políticos hablando siempre, quejándose, poniendo la manita, hoy venga Zapatero, dame un poquito, venga la Unión Europea, dame otro poquito, luchando entre los cabildos y tal. No oigo decir realmente, dice, se llena la boca de agua, se llena la boca diciendo sí. el hecho de
lejanía, la inseguridad,
la lejanía, la tal, ¿no? Y la diversificación también.
Ah, la sector, diversificación,
pero
de la
se queda en palabras. O sea, no oigo decir, este es un sector, vamos a impulsar este y otro sector. Hay otros sectores, estoy hablando centrándome en este porque es el que conozco más, pero quizá todo el que es relacionado con el mar, la industria del mar, la producción de todo tipo de investigación también, en todo tipo de productos marinos derivados del mar. Canarias tiene que ser una potencia en eso. En energías renovables también tiene que ser una potencia mundial. Y sobre todo también en gestión del conocimiento, en gestión de software, desarrollo de software, todo lo que se está formando ahora en la nube, en internet, digamos. Canarias puede competir en eso, en igualdad de condiciones, que en cualquier punto del país. O sea, simplemente tener una buena conexión, tener una conexión más o menos aceptable, suficiente para desarrollar este caso.
Javier, un par de cosas, porque salen muchos temas y sobre cada uno de ellos se podría hacer un programa. Sobre la gestión del conocimiento en concreto y sobre la importancia de que la gente se conciencie en Canarias, ¿no? Yo no sé cuál es tu impresión, yo no soy profesional de esto, hablo simplemente como usuario, como persona interesada, pero yo tengo la impresión de que hay mucha gente en Canarias todavía que no es consciente de lo que tú estás comentando en este momento. Es decir, que sigue pensando que la economía es algo que consiste en comprar o vender objetos materiales, en modificar un objeto ya construido de manera que el valor añadido venga dado por el tamaño, por el peso, por el color. Algo bien visible, bien tangible, y que de alguna manera yo puedo incluso pues llevarme a casa si es necesario, ¿no? Claro, aquí hablamos de conocimiento, que es algo que no se ve, ¿no? Que no se toca.
Bueno.
¿Podrías poner algún ejemplo concreto de cómo efectivamente la gestión del conocimiento puede poner a Canarias en primera línea de la economía mundial dentro de este campo? ¿De cómo puede mejorar la vida de las personas en el día a día a través de Internet?
Claro, pero tú es que me estás diciendo que, claro, efectivamente la gente lo que quiere, digamos, es lo tangible, porque venimos de la sociedad industrial, la sociedad que triunfó a principios del siglo XX. Esa sociedad ha cambiado. Estamos en la sociedad de la información, queramos o no queramos, porque todos los procesos ahora se producen así. Evidentemente, lo que tú me estás comentando es un poco complejo, pero lo primero es el cambio de mentalidad, que es lo que hablamos al principio, está claro. Y lo segundo, sí, quizá sería tomar medidas de estímulo de esa sociedad. Bien, bueno, también hay unas cosas tangibles, que es producir, por ejemplo, software, que podamos, programas que se desarrollan aquí, y ahí podemos meter la componente del código abierto, del código libre, que en Canarias podría ser una puerta para entrar. O sea, que Canarias se distinga, bueno, como ahora mismo en Extremadura, yo puse antes el ejemplo, Extremadura es un referente en software libre. Desde la administración, eso vino desde la administración. En Canarias tenemos el modelo ese, es un modelo para copiar esa parte, por lo menos de la administración, que la administración se conciencie de que para tú hacer un escrito de cualquiera, no hace falta comprarlo en programita Microsoft, simplemente hay programas libres que puedes usar para eso, incluso sin instalar programas. Hoy en día ya se está hablando de que las aplicaciones son en la nube. Eso es una cosa que hay que tener claro, que en Canarias...
Perdón, interrumpa, Javi, pero sí. supongamos que ahora nos está escuchando una persona que tiene un acceso a internet limitado, vamos a decir, responder a los emails, quizás ver algún vídeo en YouTube y poco más. Yo creo que es un porcentaje de usuario bastante amplio, ¿no? Y ahora estamos hablando aquí de mejoras en la calidad de vida, de diversificación de la economía. Por ejemplo, la administración, algo tan concreto como la administración, lo que podría ser pagar los impuestos. ¿Eso podría mejorar con el uso de la red? ¿Y eso podría generar puestos de trabajo en Canarias?
Evidentemente.
¿Cómo? ¿De qué manera? Vamos a soñar un poco.
Vamos a hacer una cosa. Si todos los funcionarios que ahora mismo trabajan en las administraciones, les quitamos la tediosa labor de recoger un papel, sellarlo, dártelo al otro, pasárselo a la mesa de al lado, tal, no sé cuánto. Si ese proceso fuera totalmente automático, que el automatizado desde internet, automatizado, no me gusta tampoco decir la palabra esta porque a lo mejor echa para atrás un poco a la gente, ¿no? Dice automatizado, eso suena un poco frío. Uh-huh. No, yo estoy en mi casa con mi gente, sin tener que salir, o estoy en el trabajo sin tener que desviarme, salir a tomar no sé cuánto.
Quiero pedir una mañana libre.
Bueno, todo el mundo sabe las cosas que se tienen que hacer a través de esto. ¿Qué pasa si todo ese recurso, yo no digo que cortar hoy de un día para otro y decir, hoy solo todo se puede hacer, solo se puede hacer por internet? No, estamos hablando que es un proceso, pero si se estimula de ahí, ya todos los procesos, todos, se pueden hacer por internet. Si la administración dice eso, desde luego, sería un punto a su favor, digamos. Ya está colaborando con este proceso, con este cambio de mentalidad, porque lo palparíamos.
Y supondría, supongo, una simplificación también de todos los procedimientos.
Sí, y además podríamos a lo mejor dedicar ese personal que está ahora mismo dedicado a recoger papeles, simplemente a sellar papeles, a pasar papeles de una mesa a otra. Bueno, papeles, evidentemente, se ahorraría todo el proceso de papeles, nada más que hablando del certificado digital, amor. Y además ganaríamos en seguridad. Lo curioso es que además ganaríamos en seguridad, comodidad, ahorro en ecología también, sostenibilidad, la producción de papel, el aparcamiento que me cuesta a mí, el coche que tengo que llevar, la guagua que tengo que ir a buscar, todo ese proceso me ahorro eso. Eso es una gran cantidad de tiempo y de valor, vamos, que podríamos reconducir. Reconducir. Uh-huh. Ese funcionariado podría dedicarse a otras labores. Por ejemplo, se me ocurre así rápidamente fomentar la participación ciudadana a través de internet mismo, en orientar y apoyar a las empresas a que vendan sus productos en internet. Y cuando decimos vender productos, un ejemplo claro de lo que podemos hacer ahora es vender programas, por ejemplo, programas para hacer esto, programas para hacerlo, cualquier proceso. Si en Canarias además tenemos facultades de informática, hay carreras de ingeniería informática, licenciado en informática en las dos universidades, y al año se producen muchos licenciados.
Sobre eso quería preguntar, es decir, un tema recurrente cuando se habla de cambios en la economía, cuando se habla de competir, escala internacional, etcétera, etcétera, es el de la formación. Y yo tengo la impresión de que hay mucha gente que no es consciente de la cantidad de profesionales bien preparados que hay en Canarias ahora mismo. En concreto, con respecto a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, a internet, al comercio electrónico, a fomentar la participación ciudadana, a una administración mucho más fluida, ¿hay suficiente número de especialistas ahora mismo en Canarias para poder poner en marcha un plan de este tipo?
Creo que para las bases por lo menos sí hay. De hecho, hoy en día en Canarias no se le ofrece ninguna salida a esta gente. O sea, normalmente la gente de informática, de telecomunicaciones y esto, si quiere conseguir un sueldo digno, si quiere conseguir realmente un puesto atrayente, tiene que salir de Canarias. Eso lo tiene en cualquier sitio, en Europa o en Estados Unidos, tiene campos donde desarrollar. Y es una pena que ese potencial se esté vertiendo hacia afuera. No solo podemos, estoy hablando del nivel superior, del nivel el nivel universitario, pero podemos bajar también a ciclos de FP que podrían además aprovechar enormemente y potenciar desde el tema del software libre, instalar portales, páginas web, diseño de páginas web, cosas más del día a día que desde luego podrían avanzar por ahí. Programas para la administración. Los mismos programas, no sé cuánto se gasta, intenté buscar el dato para comentártelo, pero la verdad es que debe estar oculto por algún concurso con nombre extraño
No aparece.
que no aparece, pero sé que fehacientemente que la administración utiliza programas de Microsoft. No sé qué licencias tiene, todos los centros
Y eso cuesta
educativos,
dinero.
eso cuesta muchísimo, millones de euros,
Que
estamos
si se
hablando.
utilizara software libre, eso
Sí,
los propios
pero
informáticos generarían.
podríamos hacernos nuestro propio software. Es como toda una historia de sostenibilidad. O sea, no comprar hacia afuera cosas que podríamos desarrollar nosotros y además podríamos exportarlas.
Eso generaría menor dependencia.
Menor dependencia en todos los sentidos. Pero es que además podríamos además vender no solo el programa, vender soporte al programa y vender experiencia utilizando esos programas. La experiencia es el valor, la experiencia del how now, digamos, o know-how también que se habla en las empresas, es uno de los valores de cualquier empresa que vamos,
Y eso en el mercado se paga, se
eso se
valora y se
paga.
comercia
Eso se paga y
con la
se comercia,
experiencia.
evidentemente, evidentemente.
Bueno, sí, vamos a hacer la primera pausa en el programa del día de hoy. Yo veo que nos va a quedar cortísimo los 60 minutos, pero bueno, por lo menos
Hemos
sentar las
abierto
bases,
muchos melones.
muchos melones. Sí, aquí se podrían sacar 5 o 6 programas sin ningún problema. Bueno, les recuerdo que estamos hablando con Javier Toledo, que es especialista en información por Internet y que trabaja para un centro de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre algunas de las enormes posibilidades que abriría un cambio de mentalidad en el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en Canarias. Vamos a hacer la primera pausa en el día de hoy, escuchamos un poco de música y seguimos adelante. Seguimos en nuestro podcast número 35 en compañía de Javier Toledo, especialista en información por Internet, que trabaja para un centro de investigación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hablando sobre las enormes posibilidades de una nueva mentalidad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Las nuevas tecnologías podría propiciar en la vida personal, la vida privada de cada canario y cada canaria, y también como nuevo sector productivo en la economía en su conjunto. Bueno, no quiero que se me olvide saludar como es habitual a nuestros oyentes, tanto en nuestra página www.tamaimos.com como a través de nuestras emisoras amigas Aitiden Radio, Radio Popular Canaria y Canarias Habla Radio. A ellas, como siempre, muchísimas gracias y a ustedes también. Este tema, Javier, a mí me parece apasionante personalmente, ¿no?
Sí,
Porque.
vamos a centrar si quieres un poquito. Hemos hablado antes de software libre, a lo mejor es
Efectivamente.
un concepto que se queda ahí en el aire y mucha gente se va a quedar un
De
poquito.
hecho, nos comentabas que precisamente el programa que utilizamos para grabar este podcast, Audacity, es un ejemplo de software libre, ¿no? O
Exacto. O
sea, es un
sea,
ejemplo.
es un programa que te dan, aparte de darte el programa, te dan el código a cualquiera, que evidentemente no es para todo el mundo que pueda interpretar el código ese, pero los especialistas, lo que hablamos antes de la gente de facultades de informática que hay en Canarias, por ejemplo, podrían coger ese código, mejorarlo y colaborar con la comunidad que desarrolla todo este tipo de programas.
Ahora, yo me recuerdo cuando empezabas, en un principio, porque esta conversación que ahora llevamos aquí delante del micrófono, pues a las ondas y a internet, ya la hemos tenido en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses y años. Y yo recuerdo cuando tú al principio me hablabas de software libre, me parecía, te digo mis impresiones, ¿no? Como persona lega en todo este campo. Primero algo atractivo, pero al mismo tiempo algo, pues, complejo para especialistas, donde tenías tú que conocer unos lenguajes arcanos que estaban pues lejos del alcance de las personas normales. ¿Esto es así realmente?
No. En programa, como cualquier programa de, vamos a hablar de empresas como Microsoft o algo así, que digamos el lado opuesto, de que digamos siempre en internet siempre hay como una batalla entre el mundo, el lado oscuro, no sé cuál de los dos es el lado oscuro. Para muchas empresas,
para los amantes de la Guerra de la Galaxia,
sí, para muchas empresas el lado oscuro es el software libre, porque digamos que claro, si es software libre y todo el mundo puede tocar ese software, eso va a ser inestable, eso va a fallar por algún lado y yo no voy a poner mi empresa en manos de no sé quién. Porque normalmente cuando se libera un software, pues es la comunidad la que lo mantiene. Uh-huh. Pero es la comunidad precisamente, al ser basada en internet, el que todo el mundo está pendiente de cualquier fallo y se arregla mucho más rápido. Bueno, muestras de eso siempre se ponen de cuando en el navegador Internet Explorer, que lo lleva Microsoft, por ejemplo, sucede algún fallo, es Microsoft la empresa solo la que puede arreglarlo, porque nadie sabe el código de cuáles son las tripas de ese programa. En cambio, cualquier programa libre, como el programa este del navegador alternativo, como Mozilla, Firefox, estamos hablando, metiendo un montón de anglicismo, quizás el software tampoco, sí, el programa, vamos a hablar, uh-huh, quizás, este navegador, los fallos se corrigen, el fallo de seguridad se corrige muchísimo más rápido.
Pero vamos a suponer, Javi, perdón que interrumpa, ya, vamos a ver. Sí. Yo ahora trabajo en una empresa, y yo tengo una empresa de una pyme, de esta, una pequeña empresa, ¿no? Y yo quiero instalar un programa para que me ayude.
De contabilidad, por ejemplo.
De contabilidad. Y ahora, de repente, yo trabajo siempre con Microsoft y me ha ido bien, y yo tengo un técnico que si hace falta lo llamo y me viene, y yo sé que eso tiene una licencia, yo la pago y tal. Me quedo un poco jodido a final de mes, pero yo sé que eso tiene seguridad. ¿Qué ventaja tiene para mí pasarme al software libre? Una cosa que yo no sé muy bien quién está trabajando en ella, quién me la puede...
Bueno,
¿cuáles son las ventajas de todo esto?
También hay empresas que soportan el software libre. No es... hay pocas... digamos... pocos software o pocos programas en internet que van por libre, solo la comunidad. Siempre hay un liderazgo que bien es una fundación la que está detrás. Bien, es otra empresa que vende ese soporte. O sea, software libre no quiere decir dejado de la mano de Dios.
Uh-huh.
O sea, hay empresas que dan soporte. Pero es que además cualquier empresa puede dar soporte. Está abierto el campo. Uh-huh. O sea, en Canarias podemos dar soporte a programas hechos en código abierto, por ejemplo.
Pero sigue sin convencerme. ¿Y cuáles son las ventajas de eso? Se puede hacer, bueno, pero ¿cuáles son las ventajas para dejar algo que ya conozco para lanzarme un mundo desconocido?
Generalmente, hombre... Te ataco por el precio, lo primero. Generalmente son mucho más baratos.
Uh-huh.
Por no decir que muchas veces son gratuitos.
Uh-huh.
Generalmente se asocia erróneamente quizás software libre a gratuito. Y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Pero en la mayoría de casos, quizás los programas más valiosos son gratuitos, curiosamente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué beneficio hace el que te lo ofrece gratuitamente? El hecho del soporte.
Uh-huh.
Si tienes algún problema, tienes normalmente una gran comunidad de usuarios que con, digamos que, es con lo que pasa con el conocimiento. Tú recibes, tú das muy poquito y recibes muchísimo a cambio.
Uh-huh.
Conocimiento además es una cosa que nunca se gasta. O sea, es una cosa, es un intangible que no se gasta nunca. Yo puedo dar, yo doy poco, colaboro poquito con una comunidad, simplemente amor diciendo, mire, aquí hay un fallo, donde dice esto debería decir lo otro. Ah, muy bien, los desarrolladores cogen ese fallo que yo reporto, que yo solo informo, porque yo no sé arreglarlo, pero sí informo y colaboro con la comunidad, por ejemplo. Doy poquito, pero me recibo mucho, recibo un programa entero que funciona generalmente las mismas maravillas.
¿Y cuáles podrían ser las ventajas para, ya no para una empresa o para un particular, sino hablábamos antes también de la posibilidad de un nuevo sector productivo, ¿no? Si nombrabas antes el caso de Extremadura dentro del Estado español,
sí,
¿no? Que ahora mismo se haya convertido casi que en punta de lanza, ¿no? Del uso del software libre en las administraciones. ¿Qué tipo de ventajas se pueden ver? Yo creo que es positivo ver lo que están haciendo otros cuando lo están haciendo bien, ¿no?
Sí.
¿Ya se ven algún tipo de ventaja?
Sí,
o,
sí, sí, sí.
O...
hay artículos en Barra Punto, por ejemplo, encontré otro día un artículo de que industrias que antes estaban radicadas en Barcelona, por ejemplo, se mueven a Extremadura precisamente porque demandan personas y técnicos formados en cacharrear, digamos, con el programa abierto. Y eso, desde luego, ellos llevan muchos años desde la escuela, digamos, mamándolo desde la escuela, y no les resulta a nadie raro hablar de software libre en Extremadura, seguramente.
O sea, que está creando ya puestos de trabajo, directamente.
Sí, sí, está creando puestos de trabajo, porque desde las escuelas están creando sus propios programas de educativos. En cualquier nivel educativo están de formación, digamos, formal, está implantado el software libre. Uh-huh. La administración, vamos a ver, simplemente, con lo que nos ahorramos de licencias, podríamos dedicarlo a formación. O sea, le enseñamos a la gente a usar correctamente un programa. Uno, varios, o dos programas, lo que sean. Programas de la administración, de administración electrónica, lo que sea.
Cualquier, o sea, espérate, programa. O sea, me estás diciendo que en época de crisis, ahora mismo, si la administración o las administraciones canarias se decidieran utilizar software libre, programas abiertos, sin necesidad de gastar más dinero, podrían ahorrar dinero simplemente por no comprar licencia, y que ese dinero se podría utilizar luego para formación.
Evidentemente, hay un cambio. Uh-huh. Sí, hay un cambio. Evidentemente, la gente que está acostumbrada a usar un programa, el otro cambia. Hay siempre cambios, ligeros cambios normalmente, pero bueno, hay cambios. Y esos cambios hay que apoyarlos, hay que fomentarlos y suavizarlos, digamos, de uh-huh. la manera que posible. Un campo para esto sería formación en esto. Uh-huh. Pero también hay que tener profesionales formados en cualquiera de esas herramientas que de software abierto, digamos. Y eso, vamos, ahí estamos hablando de una pequeña laguna, un pequeño oasis que se podría ir creando. Uh-huh. Simplemente con decir desde arriba, es un cambio desde arriba. Los cambios de abajo, hace falta que llueva y que empape hacia los niveles inferiores. O sea, a mí me gustaría que mi niña pequeña, que empieza en la escuela, empiece no abrumada porque le dan un ordenador, como ahora la medida de Zapatero, a todos los niños le damos un ordenador. ¿De qué vale eso? ¿De qué vale eso? Me pregunto yo. ¿De qué vale? Porque los profesores están formados, están dando clases, ellos se formaron hace, pues, 20 años y les dieron clase como se daba hace 20 años más. Uh-huh. Y con lo cual la generación, y mi hija va a recibir esa formación de hace 40, 50 años. Cuando, desde luego, la revolución que estamos viviendo ahora, estamos en un momento apasionante de Internet, que está abriendo Internet, las puertas esas, no tiene nada que ver la lista de los componentes químicos, cómo se aprendía, o geografía, cómo se aprendía hace 60 años, que como se debe aprender ahora. Y me preocupa eso. O sea, es lo que hablamos al principio también. Poner la carreta delante de los bueyes. Uh-huh. En el sentido de, yo te doy un ordenador, pero ni los profesores saben cómo utilizarlo correctamente y aprovecharlo al máximo, ni los alumnos podrán sacarle todo el provecho. Uh-huh. Ni estarán bien enfocados, y los padres estarán temerosos porque sus hijos tienen un ordenador que se conecta a internet, al chatear, están chateando todo el día, están jugando, están no sé cuánto. No está bien orientado, no están bien orientados. Y eso es un problema, o sea, porque no hemos puesto primero las bases para esto.
Aquí nuevamente se están abriendo muchos temas, sí, porque sí, efectivamente, por un lado está la nueva mentalidad.
Tenemos un problema.
Esto es un problema maravilloso.
Tenemos un problema.
Ojalá todos los problemas fueran como este, pero sí es verdad que por ir organizando un poco toda la información que va saliendo, que es mucha e interesante, por un lado tenemos esta nueva mentalidad de la que hablas desde un principio aplicada a la educación. Por otro lado también las preocupaciones de los padres, porque es verdad que todo este mundo de Internet ofrece unas posibilidades extraordinarias. Para desarrollo personal, desarrollo económico, etcétera, etcétera, pero también conlleva ciertos peligros, ¿no? Que si los padres no están formados, lo pueden mirar con cierto miedo, ¿no? Con
el
cierto
recelo. Evidentemente. Es que evidentemente los padres también se formaron recibieron su formación, digamos, académica hace muchos años, realmente. Uh-huh. Y esta revolución que viene ahora es muy actual. Fíjate, cosas de los móviles conectados a internet son de un par de años para acá, y lo veremos muy normal dentro de un par de años. Uh-huh. O sea, será una cosa normalísima estar todo el mundo conectado con su móvil a internet, y con esto, incluso en los móviles está apareciendo software libre, software abierto. Ahí hay un campo
Como en un principio
estratégico.
parecía rarísimo tener un móvil y poder hablar de la
Sí,
calle. Y...
ahora no solo eso, sino que el software que se pone en el móvil, los programas que se ponen en el móvil son programas abiertos. O sea, imagínate que tú en Canarias, que estamos desaprovechando, además podemos, eso, ese, este sector, digamos, estratégico, podría unir el resto de sectores. Mejorar la agricultura, mejorar el turismo, claramente. O sea, ¿por qué no en la red, a interactuar en las redes sociales de forma efectiva? ¿Por qué no tener en el móvil un programita que te descargas gratuitamente cuando viene alguien de turismo aquí y le dice, mira, ¿dónde puede ir usted a comer mejor? ¿Dónde puede ir a qué sitios tiene que visitar?
Y esos programas podrían ser desarrollados por informáticos desde aquí, con lo cual se estaría generando experiencia, puestos de trabajo, etcétera.
Exacto, y no, pero es que se lo podemos vender a otras regiones, digamos, turísticas. Es que todo el mundo quisiera tener en el móvil ahora muchísima información. O sea, hay que tener, hay que ir siempre con una patita por delante. Y ahí sí que podemos hablar, si quieres, de innovación, de creación, de creatividad, digamos. Y la innovación en el sentido de tener unos prismáticos para adivinar, bueno, los prismáticos, porque no me gusta hablar de bola de cristal porque queda muy etéreo. Unos prismáticos para tú ver claramente el objetivo, el final. Y prevenir, o sea, innovación en el sentido de prevenir lo que va a venir. Va a venir una ola que nos va a coger a todos. Y nos está cogiendo sucesivas olas, oleadas, digamos. Vienen nuevos programas en internet, vienen nuevos móviles, vienen nuevos televisores, vienen nuevos televisores conectados a internet, móviles conectados a internet, cualquier tipo de... y los que nos vendrán cosas, cada día surgen cosas nuevas. Y siempre tenemos que tener unos prismáticos, ir como estos barcos antiguos que iba el vigía arriba, tener los prismáticos siempre apuntando a la ola que va a venir para estar preparado.
O sea, ¿tú lo que estás
preparando? Innovación en ese sentido. Es decir, innovación en cómo adaptarse mejor a esa ola que va a venir.
O sea, que tú lo que estás proponiendo, Javier, es que ante estos cambios inevitables en la tecnología y en las aplicaciones de la tecnología, no ser meros espectadores, sino participar activamente de esta revolución de la
aprovechar,
información.
Aprovechar, es que tenemos una oportunidad.
Pero ahí tú eres consciente de que, yo estoy seguro que tú eres consciente, como lo soy yo, que hay gente en Canarias que cree que, no sé muy bien por qué, no sé si es una plaga bíblica o es una maldición divina o qué, pero que no sé, el mantra de la lejanía y de la insularidad
y de la
falta de posibilidades. Y ¿realmente
no
eso casa con lo que estamos hablando?
Que va. Es una historia de... La verdad es que es plomizo eso. Es una panza de burro, vamos, estamos ahí todo el día, siempre con el mismo mantra, como tú dices, diciendo siempre lo mismo y tal. Y no vemos que hay que ponerse por encima de las nubes, que hay que subir arriba, subir por encima del mar de nubes y de estar arriba siempre. Y son cosas, o sea, pequeñas cositas que desde la administración podría promoverse. Y desde las universidades también adaptarse correctamente. Ahora tienen una buena oportunidad con el tema este de Bolonia. Y para que la formación, desde luego, cambie. Y algo tiene que cambiar o nos van a cambiar a la fuerza. Esa es la sensación que yo tengo, por lo menos.
Sí.
Porque nos lo va a imponer desde fuera. Y a lo mejor nos vamos a adaptar más a la tecnología y a las nuevas formas de aplicar esa tecnología. Y nos va a coger con el pie cambiado.
O sea, Canarias está en condiciones de ser una zona puntera. Simplemente quiero estar seguro de lo que estás diciendo porque no es lo que uno suele escuchar alrededor, ¿no? Yo veo completamente lógico lo que estás diciendo y además aporta muchísima información, mucha experiencia, mucho conocimiento, pero no es lo que uno está acostumbrado a escuchar. Canarias está preparada para hacer, está en las mismas condiciones que cualquier otra zona del mundo para competir en la punta de lanza en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Tenemos evidentemente profesionales cualificadísimos que están ahora mismo... a lo mejor desaprovechado porque no están bien enfocados desde la misma la propia administración, el mismo círculo político, a lo mejor el que no ve con claridad este hecho, ¿no? El hecho de hacer un sector fuerte alternativo al que en Canarias tradicionalmente siempre con el tema de los monocultivos famosos de ahora por último monocultivo de turismo, digamos, pero siempre siempre a expensas de lo que pueda venir de fuera, a si les gusta o no les gusta a los que vienen de fuera, si les gusta nuestro vino, si les gusta nuestros plátanos, si les gustan nuestros tomates. Siempre estamos pendientes de ver con nuestro escaparate abierto a ver si lo que hacemos nosotros les gusta, en vez de ponernos nosotros en otro lado, ponernos al otro lado del escaparate y demandar a nosotros, o sea, demandarle a los otros qué es lo que nosotros necesitamos, y a lo mejor podemos traer, incluso importar a gente que abra esas mentes aquí. O sea, no solo emplear a la gente que estamos aquí, sino que puede ser un campo de importar a buenos profesionales.
O sea, que estamos hablando de un cambio de mentalidad, una revolución de mentalidades, por lo que yo entiendo, una verdadera revolución de las mentalidades.
Sí, me preocupa que no haya estímulos, que lo que decíamos antes, de que simplemente pequeñas cosas. Ahora mismo hay una ley que creo que obliga a las administraciones a hacer todos los trámites en línea, a tener todos los trámites en línea, pero realmente, o sea, todavía fue el ayuntamiento aquí en Arucas, por ejemplo, o tal vez trabajo habitualmente con el ayuntamiento de Las Palmas o cualquier ayuntamiento, o la administración del gobierno central, el gobierno autonómico, por ejemplo, o el central mismo.
Estamos lejos de eso.
Estamos
todavía
muy lejos. Yo no sé, dice que en enero tiene que empezar, he oído que en enero tiene que empezar esta nueva, tener todos esos trámites en línea, y realmente me sigo viendo muchos, bájese usted este Word, estamos hablando otra vez de software propietario, ¿por qué tengo que tener yo el software que ha diseñado un señor en California cuando podríamos hacer algo aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que comprar yo? Me obligan a gastarme 70.000, bueno, ahora en pesetas, 400 euros en tener un software ahí para yo ver un documento que me da la administración para yo rellenar una cosa para mandárselo a él por correo. O sea, todavía estamos en la tecnología esta, estamos en pañales, porque eso de mandar correitos es como que ya no se ha quedado a años luz. Y ahora me veo también algunas administraciones, digamos, listillas. Listillas en el sentido de que empiezan a decir, ah, no, tranquila, nosotros tenemos nuestra página en Facebook y además en Twitter y también en MySpace, y podemos nuestras fotos en Flickr, pero no está enfocado en ningún sentido, ni para mejorar a ningún servicio, sino solamente como escaparate,
subirse a la ola de lo último.
Subirse a la ola, pero es como los nuevos ricos, cuando se quieren comprar el Mercedes, pero no tienen carnet de conducir. Eso es lo que pasa, porque muchas veces los funcionarios que están en el ayuntamiento, pasa lo mismo que en la educación, es como los profesores.
Es una cadena, maestros, ¿no? Si no hay formación en la base,
si no hay,
puedes tener las mejores máquinas del mundo que no sabes cómo utilizarlas.
Exacto.
Vamos a hacer la segunda pausa en el día de hoy, entramos ya en la recta final. Estoy seguro que nos vamos a dejar muchos temas fuera del programa. Y eso no me gusta.
A ver cómo aterrizamos.
Pero a ver cómo aterrizamos. Tenemos que aterrizar de alguna manera. Venga, pues hacemos la pausa y seguimos.
Venga, escuchemos.
Desde luego, todo esto, como decíamos antes de la pausa, Javier, daría no para un programa, sino para 5 o para 6. Pero con la idea de aterrizar bien, como tú muy bien decías antes de la pausa, vamos a centrarnos, si te parece, en uno de los aspectos que quizás hemos tratado menos y que a mí me parece muy interesante, que es el de la participación ciudadana. Hemos hablado un poco sobre las ventajas que puede tener este cambio de mentalidad, esta revolución del pensamiento a nivel personal, en el trabajo,
sí.
También sobre lo que podría suponer como creación de un nuevo sector productivo. Pero creo que también algo muy interesante es saber hasta qué punto esa relación muchas veces distante, fría, de desconfianza, incluso creo yo que diría en muchas ocasiones entre el administrador y el administrado, entre el ayuntamiento y el ciudadano, el cabildo y el ciudadano, el gobierno y el ciudadano, podría cambiar, podría mejorar, podría hacerse más permeable y más transparente a través de si se aplicara una filosofía como la que tú estás proponiendo.
Sí, no, los ayuntamientos tienen terror y pavor a poner un foro simplemente para los ciudadanos, aunque sea de su empadronados en su tal, no digamos ciudadanos que todo el mundo opine de los
ayuntamientos, sí, en plan anónimo y abierto.
No, estamos hablando de que incluso para los ciudadanos de del propio municipio estamos hablando ya al nivel más, hemos descendido a la administración más cercana, digamos, ¿no?
Porque esto técnicamente es posible, ¿no, Javier? Es decir, la posibilidad de decir, bueno, yo meto mi número de padrón y aparece mi nombre y mis apellidos publicados.
Sí, con tu certificado digital.
Con lo cual se sabe que alguien está viviendo allí y se llama Fulanito de Copa.
Sí.
Es técnicamente posible.
Técnicamente, no, eso ya está hace mucho tiempo que está. Tú puedes estar autenticado perfectamente por medio del certificado digital. Por medio de, hay un montón de métodos para saber que eres tú y que estás haciendo las cosas correctamente. O sea,
¿no? Lo digo porque puedo entender que haya ciertas administraciones que tengan, no sé si por desconocimiento o por sentido de la responsabilidad, no sé qué decir.
No, este yo pienso que...
Sí, bueno, se mete un anónimo aquí desde la Conchinchina a insultar.
Y buena para ir a todo el mundo. Es lo que todo el mundo, los ayuntamientos pueden pensar. Y desde, sobre todo los políticos, o sea, voy a criticar al político de turno y tal, y se crean duelos fratricidas dentro de esto, y digamos que el foro se podría malograr. Uh-huh. Pero creo que... Se puede hacer de otra manera, pero sobre todo empezando con pequeñas cositas, pequeñas cosas del día a día, de, oye, yo quiero comunicar, por ejemplo, que un semáforo no funciona correctamente, que podrían funcionar a lo mejor así, o sea, yo quiero comunicarlo y tener un canal de comunicación. Los ayuntamientos ahora además también tienen con a colación de esto de la fobia que pueden tener los ayuntamientos a los foros estos en internet, ellos a su vez están preocupados en crear sus reglamentos de participación ciudadana, que al final suelen ser unos documentos muy bonitos llenos de frases estupendas y de cosas muy utópicas que al final no se llevan, que veo difícil que se lleve a la práctica si no se empiezan a poner medidas ya. O sea, de antes lo nombraba, si a ver si quitamos funcionarios o si lo destinamos de coger el papelito y tal y llevarlo y tal, no sé cuánto, realmente lo formamos como dinamizadores y como gente que pueda crear contenido, ideas, llevarlas, plasmarlas de forma, digamos, eficiente o de forma colaborativa, digamos, conseguir entre todos. Pues yo no solo quiero tener un canal para yo hablar con el ayuntamiento, con mi ayuntamiento, sino que quiero tener un canal para hablar con mi ayuntamiento y todos mis conciudadanos. O sea, un foro en internet hace muchísimo tiempo que existe esa posibilidad, no el típico correo electrónico que va de una persona a otra y podemos hacer un frontón.
¿Y cuáles, en tu opinión, cuáles serían las ventajas prácticas concretas que tendría la puesta en funcionamiento de foros en los ayuntamientos canarios, por ejemplo?
Optimizar el personal que se dedica, por ejemplo, a mantenimiento. ¿Qué pasa si todo el mundo se avisa de una forma rápida, efectiva y, digamos, económica de cualquier problema que haya? Oye, que aquí hay un socavón, que esta acera no funciona, tal, no sé cuánto. Optimizaríamos los recursos. No habría que mandar un técnico del ayuntamiento que revisara los semáforos, que revisara si el contenedor está limpio, si las calles están limpias, sino los ciudadanos se encargarían fácilmente. ¿Qué cuesta? No cuesta nada. Y además podría organizarse mejor el trabajo desde de cara al ayuntamiento. Tenemos que en esta calle tenemos una relación. Estamos hablando ya de cosas muy muy concretas, sí. Y bajando mucho, mucho tal. Pero creo que eso es lo que la gente al final... Es por donde la gente podemos pues conseguir logros mayores. O sea,
estaríamos hablando de un estímulo.
Estamos hablando de estímulos que hablaste al principio. Estímulos muy cercanos. Oye, que mi contenedor de residuos de plásticos y tal, no sé cuánto, no se recoge con la frecuencia que se debería. Cosas del día a día. Estamos hablando de servicios de ayuntamiento. Oye, que el agua viene en mal estado o está viniendo por este sector. Podríamos dibujar mapas rápidamente en internet con los problemas del municipio, los problemas, digamos, cotidianos y tal. Eso es un ahorro que podría tener los ayuntamientos de avisos. Uh-huh. Ya en los avisos me los construyen mis propios ciudadanos. Ellos son los que se encargan y a lo mejor de dar también soluciones rápidas. Porque entre se le puede ocurrir una forma más rápida, seguro que se nos ocurre, además que no es que podría pasar, sino que pasa. seguro que la inteligencia colectiva es mucho más eficaz que lo que se le puede ocurrir a el procedimiento del ayuntamiento, que va de un funcionario a díselo al otro, que no sé qué, que tiene que arreglar, eso se pasa a otro departamento y el departamento no. A lo mejor este procedimiento hace reestructurar todo un ayuntamiento, todos los procesos de ayuntamiento. Y eso sí que entiendo yo que es la participación, es una de las bases de la participación ciudadana.
O sea, una de las ventajas que tendría
ese reglamento de participación ciudadana
sería el poder participar en
pequeñas cosas y en grandes cosas.
Eso es lo que te iba a preguntar, y más allá de lo que de luego me parece importante, pero solo una parte, más allá de lo que sería, por ejemplo, poder comunicarse con el ayuntamiento y con los demás con ciudadanos sobre cuestiones prácticas muy concretas, ¿mejoraría de alguna manera el funcionamiento democrático del municipio o digamos, seguiríamos en la tradicional relación de es el político que está en la concejalía el que propone, el que hace la política y es el ciudadano el que la sufre o la disfruta según el caso?
Sí, hay dos cosas importantes que hay que comentar. Esto, estas cosas que decimos, si se abre el canal, si se abre un canal sincero o digamos de puertas abiertas al ciudadano y a los ciudadanos entre sí, desde luego va a tener que mover ficha cuando llega el político. El político es el que tiene que después, o sea, las cosas, no puede haber un canal solo en una dirección, tiene que haber otra dirección. Esa es una, o sea, por empuje desde abajo, eso es un empuje desde abajo, es lo que decíamos al principio. Y hay otra cosa que, bueno, el Ayuntamiento de Las Palmas lo está haciendo ahora con el programa Proa 2020, que es a nivel global, están haciendo foros ciudadanos, de expertos, de presidentes de asociaciones de vecinos, distintas áreas la han dividido y bueno, van a sacar sus conclusiones, creo que en estos días están en ello además, y van a definir cómo quieren los ciudadanos o cómo quieren todos estos grupos de expertos que sea la ciudad en 2020, como idea y como... Esto me parece una idea bastante lograda y tal.
Haciendo uso de Internet, de las nuevas tecnologías.
Sí, bueno, de hecho hay un grupo que se dedica a esta vertiente, ¿no? Ellos creo que han sacado un poquito de... Ha intentado verter en la red algo de esas conclusiones, de esas ideas y tal. Aunque yo no las he visto, yo personalmente, pues lo que he visto muy poco. Y bueno, no sé si es que a lo mejor no querían poner todas las cosas hasta que no esté elaborado de una manera... Creo que están en estos días elaborando las propuestas más concretas. Y no sé si sobre eso además pues, se podrá opinar o se podrá construir algo más. Tal. Pero como idea me parece muy interesante y creo que es una idea exportable a todos los municipios. Y no solo, podríamos hablar de Canarias Proa 2020. Canarias de forma global, que el gobierno, por ejemplo, autónomo... recoja esa idea y además se puede hacer. En Canarias tenemos una cosa que este sector productivo que estamos promoviendo o empujando desde aquí es que en Canarias no solo por el coste de la insularidad y todo esto que tenemos tal, sino entre medio, eso de ser territorio un territorio tan fragmentado es que nos obliga, o sea, no es que antes decíamos que no nos coja la ola, pero es que nos ahogamos, sino porque es que estamos siempre, oye, que la gente del Hierro tiene que participar, que la gente de Gran Canaria tiene que participar, que la gente de Tenerife tiene que participar, todas las islas pueden tener su peso de una forma más plana, ¿no?
Sí, con un simple clic. La distancia geográfica y el mar desaparecen, ¿no?
Sí, bueno, no como el aló presidente que ha hecho el señor Paulino, que ha abierto un canal y que le contesta los mensajes al gabinete de prensa y como que te cae una losa encima, tú le mandas una cosa al presidente y te cae una losa encima del ciudadano por preguntar, tome usted el tocho que le dice, porque sí, que la ley esta, no sé cuánto, tal, no sé cuánto, y pum, tome usted, se te quitan las ganas porque es un frontón. O sea, tú mandas y te mandan un mensajito del gabinete de prensa y firmado por el presidente. ¡Ah, qué bien! Eso es de la sociedad industrial. Yo le mando a la empresa, a mi jefe y le pregunto y el jefe le dice de tal. Pero no se está generando nada colectivo. No se abre nada colectivo. no se da la creación colectiva. ¿Por qué? Bueno, ahí podemos hablar de miedo, de tender la mano a vete tú a saber qué me sale. Mucho miedo, mucho miedo. Mucho miedo, pero ya te digo que creo que es...
Hablamos de mentalidad diferente. Se nos va acabando el tiempo. Esto me lo temía ya desde el primer bloque, cuando vi la gran cantidad de ideas.
Hemos abierto un montón de temas.
Muchos temas y muy interesantes. A mí no me gustaría terminar sin dejar claras dos ideas, o que nos aclararas dos ideas, aunque fuera brevemente. A ver, yo en todo momento te oigo hablar de las inmensas posibilidades de esta revolución del pensamiento aplicada a las tecnologías de la información y la comunicación, en concreto para nosotros, un archipiélago con lo que se supone de dificultades de movilidad, de coste, etcétera, etcétera. Pero yo me pongo en la mente de quien nos pueda estar escuchando y no tenga familiaridad con este mundo, y se me ocurren dos peros, ¿no?, que le pueden venir a la cabeza. Uno de ellos puede ser, pero entonces esto va a quitarme la posibilidad de ir a la ventanilla y hablar con alguien de carne y hueso. A mí lo que me están proponiendo ahora es una pantalla donde, si yo luego no me aclaro, me fastidio. Esa es una idea que me viene a la cabeza. Y la otra es la que pasábamos de puntillas antes por encima, la de los niños, ¿no? Es decir, yo sé que hay padres preocupados y madres preocupadas porque dicen, bueno, todo esto puede tener grandes ventajas, pero yo lo que veo es que yo ahora esto no lo controlo. Y donde antes yo sabía si mi niño estaba hablando con fulanito que era bueno o era malo, ahora se me mete ahí, y como yo no controlo internet, yo no sé si está entrando en una página educativa o en una página de venta de granadas y de fusiles automáticos, ¿no? Es decir, no sé dónde se ha metido. También se le pasa por la cabeza a mucha gente.
Sí, sí. No, eso está pasando ahora mismo, eso está pasando. No sabemos cómo controlar. Evidentemente, los chiquillos ahora mismo tienen son esponjas que son más fáciles de aprovechar todas estas cosas, pero pasa que a veces no la aprovechan como debían, o porque no están orientados, no tienen ninguna orientación. En la escuela no les forman a esto, les forman a veces poquito tecnología, tal, no sé cuánto, pero no la manera de usarlo o de sacar provecho. O sea, creo que estamos todavía bastante lejos de esa formación. Y ahí, bueno, ahí nos queda el remedio de que, bueno, que los padres y de generar todo lo que hablamos antes de la formación informal, o sea, que nos sumemos todos al carro.
La educación para toda la vida,
¿no? A la educación para toda la vida. O sea, los padres no nos podemos quedar en quedarnos en lo que aprendimos y que nos viene internet, pues ahora voy a usarlo. Pero lo voy a usar, pero sin tener idea, ahora mismo lo que debemos hacer, yo pienso que es aprovechar cualquier curso, orientación, dedicarle horas también a un poquito a saber cómo funcionan los entresijos de la red, qué es lo nuevo, cómo se utiliza, cómo se puede, sobre todo, cómo utilizarlo correctamente para nuestro beneficio, para organizar nuestra vida diaria. Con una agenda, podemos tener una agenda en internet, saber buscar correctamente en Google. Participar correctamente en redes sociales, correctamente me refiero a sacarle el máximo provecho. O sea, sí, las redes sociales tiene un lado bueno y un lado malo, está claro. Cuando apareció la tele tiene un lado malo, también tiene un lado bueno. Internet tiene, si la tele es un canal solamente, vamos a hablar solo un canal, una manera de expresión, internet tiene muchísimas además. Y por supuesto tiene muchísimas buenas y muchísimas malas también. O sea, todo, además, en exceso y en defecto, todo es malo, siempre, en todos los... Y aquí hace falta formación. Hombre, es mi campo y es el que un poquito controlo mejor. Y donde veo, sobre todo, carencias, ¿no? Carencias muchísimas. También me decía...
Sí, con respecto a la sustitución del contacto personal, ¿no? Es decir... Que no sea una ventaja, sino... Vamos a ver, esto se puede plantear de dos maneras, por eso te pregunto. Como además de ir usted al ayuntamiento como ha hecho tradicionalmente, ¿también tiene esta otra posibilidad? O mire, a partir de ahora, en lugar de ir al ayuntamiento, hágalo todo a través de internet.
A ver, internet...
¿De qué estaríamos hablando?
Es que internet, sobre todo, con lo que hablamos de esto de el internet de web 2.0, que es una palabra ahora también muy choteada y tal, sobre todo... Antes internet, tú consultabas una página y bueno, tenías información. Pero ahora es que internet la hacen las personas. Hay personas detrás de cada una de las intervenciones. Y hay personas, hay un fomento también de las relaciones entre las personas. Y si además nos quitas mucho tiempo en ir, por ejemplo, a hacer cualquier trámite de tal, o poder participar facilísima, de forma fácil con las administraciones o con cualquier empresa,
Sí,
digamos,
pagar los impuestos, por
pagar los
ejemplo.
impresos o comprar en una tienda por internet, que eso hablaremos un día con las aduanas canarias y tal.
Que también da de sí, ¿no?
Bueno, eso es un podcast solo, ¿eh? Oye, que yo ahora para comprarme tengo que hacer unas piruetas que no veas. Bueno, eso hablaremos en
En
otro
otra
momento,
ocasión.
porque realmente en Canarias está siendo un hándicap eso, ¿eh? También. Pero si dedicamos ese tiempo, oye, que si yo me ahorro ese tiempo y lo dedico a irme con los amigos, con la gente que yo quiero, o con la gente que conozco a través de internet, ¿eh? O Facebook mismo es una herramienta que se está usando mucho para antiguos alumnos, antiguos colectivos, volverse a reunir. Bueno, pues una manera de saber. O sea, bien aprovechada la tecnología, yo creo que siempre es un beneficio. Y además agradable. O sea, cuántas quedadas ahora mismo se están haciendo, o contigo mismo, oye, que quedo por internet, quedamos y nos estamos viendo ahora físicamente, pero nos podemos ver mañana con cualquier programa de voz IP de esta, o por teléfono, o lo que sea, ¿no?
Este mismo podcast, que es un milagro que nace pues en Bruselas, pero con un colega que está en Madrid también y con muchos oyentes que
Sí,
están en
yo
Canarias,
les
¿no?
he seguido puntualmente.
Que lo digo porque todavía lo digo con asombro, todavía lo digo con asombro, o
Sí,
sea que yo.
es que el tema es que nos asombra que años, estamos hablando de pocos años o pocos meses incluso, hay tecnologías que evolucionan, pero que nos ponen las cosas muy fáciles, nos ponen en la mano. La cosa es desarrollar las habilidades, las capacidades para aprovechar toda esa tecnología y que no nos quedemos detrás, ¿no? Y además en Canarias tenemos que tener un estímulo por nuestra condición geográfica, por nuestra idiosincrasia, si quieres, por nuestra cultura
Por
y
nuestra
también,
curiosidad, porque yo diría que
oye,
muchas veces la
otro
curiosidad.
tema que tenemos que hablar en la cultura en Canarias, es un tema
Se nos
que...
queda otro podcast por lo menos en el aire.
Bueno, se me
Pues sí,
está...
este lo tenemos que ir terminando. Este lo
Se
tenemos
me
que ir terminando.
está calentando la
Nos
olla
queda
aquí.
la cuestión de la. Nos queda la cuestión de las, efectivamente, de las aduanas, cómo condiciona esto al comercio y a la adquisición del conocimiento en Canarias. Citabas ahora por último a
Y la
Javier,
cultura, la cultura en
la
Canarias.
cultura. Yo lo voy a apuntar, lo
La
voy a
cultura que
apuntar.
tiene relación también con con esta mentalidad de abrir a la cultura social, ¿no?
Sí.
Oye, que Internet que está influyendo muchísimo en el tema cultural.
Sí,
Y no influye todo lo que debería influir a nivel institucional, por ejemplo. Se sigue trayendo, gastándose, quizás, esa es mi sensación, grandes compañías que traen de fuera, que está muy bien siempre saber
Pero
que
como
traigan,
primera opción siempre, ¿no?
pero no
Como
se fome la cultura de base, la cultura que podríamos desarrollar. Gente, oye, pues programas de radio, programas musicales, grupos musicales que están saliendo, son el software libre. Esto es lo que hablamos de
Sí, no, yo tengo
que, oye, que sin...
la misma impresión y con haciendo este podcast pues buscamos música para un poco ver qué es lo que se está haciendo y yo en el último año he descubierto que hay una enorme cantidad de músicos de talento en Canarias que no están dentro de los grandes circuitos, no
Sí,
están dentro de los
no,
grandes
y
circuitos.
en lo que en mi hobby se refiere, que es la música coral, la calidad de las voces canarias son dignas de estudio de verdad. O sea, es decir, a todo el mundo se nos llena la boca de decir, o en los grandes, en las galas decimos, ah, qué grandes voces tenemos. Y es la verdad, tenemos un timbre y tenemos unas peculiaridades muy agradables y muy envidiadas por el resto del estado, incluso en Europa
Y
y
esto se
tal.
podría encauzar mejor y distribuir mejor a través, usando otra vez las nuevas
Es que
tecnologías adecuadamente.
de todo lo que hemos dicho aplicado mucho a la tecnología, lo podemos aplicar a todos los campos, a todos los campos productivos y a todos los campos, digamos, bueno, cultura también puede ser cultura podemos
Un
ser
sector
un sector
también productivo.
productivo, ahora mismo está en precario. Y podría ser un sector, desde luego, que hay que cultivar ahí.
Lo vamos a dejar aquí, Javier, pero no por nada, sino porque nos vemos en el marco de los 60 minutos. Bueno, pero la verdad que efectivamente aquí nos quedan, bueno, quedas emplazado para otro podcast durante este verano, si quieres, porque la verdad que esto es apasionante y podríamos hablar de muchos más temas. Javier, muchas gracias.
Nada.
Ha sido un placer y la verdad que estoy seguro que para los oyentes también. Les recuerdo que hemos estado hablando con Javier Toledo, especialista en información por internet, que trabaja para un centro de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.